Son las 9:13 a.m. Seguimos avanzando aquí en esta mañana del viernes 5 de agosto de 2016, recibiendo con el gran gusto de siempre a Álvaro Aunchaín. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buen día. Nicolás Guibú, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué tal?
Nicolás.
¿Cómo estás?
Claudia Mengual, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
Gonzalo Echeravide, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. Hoy hemos despertado con esta noticia del fallecimiento del señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, a la edad de 74 años. Decía Rosadilla, me lo decía hoy temprano, en vivo, en la mañana, algo vinculado a lo que fue el perfil un poco de Fernández Huidobro durante este último tiempo. Señalaba Rosadilla, y en realidad profundamente emocionado, a tal punto que en un momento debió cortar la comunicación, en un mundo farsante, él decía lo que pensaba. Esto es lo que decía Luis Rosadilla hoy de mañana, bien temprano. ¿Alguna reflexión a propósito de esto, Claudia?
Sí, yo no lo conocí personalmente y con respecto a su actuación pública, como mi evaluación es negativa y este es un momento de la muerte y hay que respetar este momento o guardar silencio, me reservo mi opinión. Pero sí quiero rescatarlo como escritor, me interesa muchísimo. Sí. Fernández Huidobro fue un escritor excepcional. Y yo recomiendo a las personas que vayan a sus textos, particularmente La fuga de Punta Carretas, que yo creo que es un texto mayor, no solamente por lo que cuenta, que además son hechos basados en la realidad, sino por cómo está escrito. Entonces, ese es el rescate de la figura de Fernández Huidobro que yo quiero hacer hoy.
¿Algunos otros comentarios?
Yo los textos, cuando la salida democrática, yo siendo un pibe, recuerdo la llegada a casa de la historia de los Tupamaros, esos volúmenes que no leí en su momento, pero que conmocionaban a mi familia, interesaban mucho, y después los leí con el tiempo y me encontré con una cosa con una pluma fresca y de alguna manera heredera de las tradiciones medias criollas uruguayas, ¿no? Esa forma de escribir tan particular, y bueno, me interesó mucho sus textos. Un proyecto que tuve, leí sus libros, porque leí unos cuantos libros sobre Tupamaro, después ese proyecto quedó inconcluso, pero ahí pude repasar eso y ciertamente muy valioso. Y como figura política, creo que tenía eso, esa cosa de que recién comentábamos antes de entrar con Álvaro, de estos viejos tipo, como podríamos decir, Jorge Valle, por nombrar gente de distintas tiendas, ¿no? Que eran espadachines a la vieja usanza, que se entrecruzaban y se tiraban bombazos y sabían que la política también era un espectáculo, claro. Y entendían muy bien ciertas reglas de la comunicación y eran muy disfrutables, aunque uno le indignara lo que dijera eventualmente, pero disfrutables en el sentido de su capacidad de poeta, digamos, claro, en una frase, en una síntesis o en una imagen, claro, condensar algo muy fuerte, ¿no?
Bueno, claro, eso de las técnicas de comunicación las tenía clarísimas, ni una de sus frases pasaba inadvertida, Álvaro.
Yo solamente condolencias a la familia.
Bien,
Nicolás, yo la imagen que tengo era, bueno, en los finales de la dictadura, que se terminaba esa pesadilla, que nosotros no podíamos creer realmente que se terminaba esa pesadilla. Y salían cientos de presos políticos de las cárceles de aquí, de Uruguay. Bueno, yo era estudiante secundario y peleaba por esas causas, por la amnistía de los presos políticos, junto con una enorme cantidad de uruguayos, y ver salir a esos personajes que habíamos escuchado hablar de ellos toda la vida, y a las condiciones que salieron, ¿no? Sobre todo Huidobro, que fue uno de los rehenes de la dictadura militar, aislado y bueno, y torturado y vejado por años y años, y bueno, toda esa imagen de esa gente saliendo casi cadavérica, como de un campo de concentración, bueno, de hecho de un campo de concentración, todavía me perdura, ¿no? Y hoy me estaba acordando de eso cuando me enteré en la mañana, bien temprano, de la muerte de...
Bien, vamos a una breve pausa, luego ingresaremos al primer tema planteado para esta tertulia del viernes. 9:23 a.m, seguimos avanzando con Álvaro Aunchaín, Nicolás Guibú, Claudia Mengual y Gonzalo Echeravide. Hace algunos instantes estaba aquí Magdalena Domínguez presentando algunos datos del sistema educativo uruguayo en cuanto a recursos y rendimientos. Y allí, por ejemplo, me aportó algunos números inquietantes. Por ejemplo, Uruguay presenta la mayor desigualdad educativa entre todos los países de la comparación, aunque la misma tuvo una leve reducción entre 2013 y 2012. Las fuertes diferencias se vinculan al entorno sociocultural del centro al cual asisten los estudiantes. Y, por ejemplo, también me decía de la cantidad de docentes de esta modalidad de tiempo completo. En Uruguay, casi un 9% de los docentes eran a 2012 de tiempo completo. El valor está muy lejos de la realidad regional y mundial. En Argentina y Brasil, entre 45 y 48, contra esa 9. Y en Colombia, por ejemplo, 93. Bueno, y traemos esto del sistema educativo finlandés, siempre considerado entre los mejores del mundo. Apenas un 8% de los alumnos finlandeses no termina sus estudios obligatorios. ¿En qué radica este éxito? Según Javier Melgarejo, psicólogo escolar y exdirector del Colegio Claré de Barcelona, el éxito finlandés se debe a que encajan tres estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales. Los tres engranajes están ligados y funcionan de forma coordinada. Los padres tienen la convicción de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por delante de la escuela, y complementan el esfuerzo que se hace en el colegio. Según un documental elaborado por Michael Moore, una de las claves del éxito está en enseñar a los niños a ser felices. Sí. Bueno, y hay otras cuestiones que después, más adelante, en todo caso, comentaremos. Claudia Mengual.
El informe de Magdalena es realmente excelente, porque además muy, muy bien documentado, con datos. Y ayer yo hablaba con una persona querida de este asunto y me decía, claro, no es un problema de recursos asignados, es un problema del modelo de educación que queremos. Y yo creo que es así, eso tiene que ver con ideologías también, pero tiene que ver con cabeza abierta, con un país que se integra al mundo. Yo a veces tengo la sensación de que las personas que toman decisiones en nuestro país les falta viajar un poco más, abrir la cabeza, conocer un poco más, como que hay una mentalidad, un poco provinciana. A veces yo creo que no es maldad ni mala voluntad, sino una, pero no solo en esto, sino en una cantidad de otras esferas también. Así que sí, que yo estoy de acuerdo que hay que integrar al Uruguay al mundo con una mentalidad más moderna. Hay que represtigiar, si existe ese verbo y si no lo creamos, al docente, que antes efectivamente tenía prestigio y que lo ha perdido. Los sueldos han mejorado, pero como tú decías, Daniel, sobre una base muy baja. Entonces hay que seguir mejorando, hay que mejorar la infraestructura, pero sobre todo tenemos que preguntarnos para qué estamos educando. Y terminar con un culto que yo creo que es el de la medianía, el de la mediocridad, y que es el de igualar para abajo. Es decir, si nosotros tenemos modelos que funcionan fuera del país y dentro del país, estoy pensando en los institutos de gestión, los institutos públicos de gestión privada, copiémoslos, no tratemos de dinamitarlos, intentemos poner ahí nuestras fuerzas.
Nicolás Ibu.
Creo que los datos son interesantes. Pero, a ver, un poco siguiendo lo que decía Claudia, necesitaríamos una reflexión del sistema educativo en su totalidad, es decir, considerando no solo el aspecto público, sino también el ámbito privado de la educación y los emprendimientos mixtos. Tenemos un sistema heterogéneo, fragmentado. En Finlandia, en ese documental le preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor escuela? Y dicen, no, son todas iguales. Es decir, es razonable. Porque,
y todas públicas.
Claro, y todas públicas. En Suiza, por lo menos hasta hace pocos años, cuando alguien se postulaba a un trabajo y había ido a un colegio privado, le preguntaban por qué. Claro. Porque, o sea, porque el Estado tiene, con excepción de Estados Unidos y algunos países de Europa continental, una cantidad en varios Países Bajos, países escandinavos y demás, es muy raro encontrar estos modelos mixtos tan exacerbados en su diferencia como es en el caso uruguayo. Es decir, no hay un pienso para la educación en su totalidad. Sí podemos reflexionar un poco o bastante sobre el sistema público de enseñanza y de la y del control, por así decirlo, de la fiscalización del Estado sobre el sistema privado, pero no hay un pienso, es una mezcla de liberalismo, hace lo que quieras, pone tu colegio y enseña lo que se te cante, y por otro lado de corporativismo, o sea, viene al Uruguay esa mezcla extraña que no es ni una cosa ni la otra, y se conjuga en el sistema educativo nacional. Creo que lo que decía Claudia es cierto, la gente tiene que viajar más o ver más, pero también cuando sale o entra en otra realidad, tratar de percibirla en profundidad, porque a veces nosotros hacemos ejercicios, yo lo veo en el caso de la universidad, por ejemplo, en el caso de los posgrados, ¿no? Que ahora evidentemente se exigen mucho más. Ahora, hay maestrías y doctorados que son de cuarta. La evaluación está en internet. Yo siempre lo vengo diciendo hace años, miren, bueno, nadie lo hace. Entonces, tanto el sistema, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, como sistemas universitarios, evalúan cualquier posgrado como si fuera casi equivalente. Es una negación de la realidad. O sea, hay un conjunto de ejercicios de negación de la realidad que yo creo que tienen que ver con esa doble cuestión. Por un lado, sé liberal, no me meto, eres autónomo, autárquico, independiente. Por el otro lado, somos corporativos. Y como decía Claudia, en muchos casos prima ese espíritu mesocrático. Y ese espíritu mesocrático, en el caso uruguayo, se asienta mucho en la performatividad política. Podría sentarse en otro lado, pero lamentablemente la performatividad política que atraviesa todos los partidos existentes es la quinta esencia de la mesocracia.
Bien, el documental muestra cuáles fueron los cambios que implementó el país en los últimos años para convertirse en el número uno. Para eso, Michael Moore entrevista a la ministra de Educación, Krista Kiuru. La ministra, en primer lugar, explica que los chicos no tienen tarea. Ese es un tema, alegando que deben tener más tiempo para ser niños y disfrutar de la vida.
Prefieren... Van poquísimo tiempo, creo que 3 horas,
sí,
¿no?
Sí. Prefieren que luego de estudiar estén en familia, con amigos, haciendo deportes, bueno, música o leyendo. Y lo que decía Claudia, las escuelas son todas iguales, todas enseñan de la misma forma. Incluso abrir una escuela significa que no puedes cobrar matrícula, es ilegal directamente, por eso no existe prácticamente la educación privada. Gonzalo Yeravide.
Sí, el caso ese de Finlandia creo que tiene cosas interesantes y que además no la puede aplicar una institución. Yo reflexionaba cómo me gustaría que la escuela de mis hijos sea así, pero no es posible eso. Tiene que ser todo el sistema así. Claro. Para que pase eso, claro. Para que cuando una gente se muda no tenga la preocupación si va a ir a una escuela que va a ser un desastre para los hijos o no. Hay cosas muy interesantes ahí y el acento es poner el acento en la felicidad de las personas. Claro. Debería ser algo que sea para la escuela, para el trabajo, para la vida, ¿no? Debería ser una constante y lo perdemos, se ha perdido de vista. Yo no sé hasta qué punto hay cosas aplicables o no, porque eso de ir tan poco tiempo a la escuela, la sociedad uruguaya como está organizada hoy, no tiene tampoco los trabajadores no tienen también la capacidad de estar tanto tiempo con sus hijos, ¿no? Que eso ya es un problema. Pero ciertamente una cosa interesante, que la cosa central es la familia. A mí el dato primero que leías, Daniel, lo terrible de ese dato que nos cachetea cada vez que lo vimos es esa desigualdad, ¿no? Que es una de las cosas de las que los uruguayos tienen que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra identidad y nuestra mejor imagen de nosotros mismos, de haber construido una sociedad bastante igualitaria que, por lo menos en términos de pobreza y riqueza, es de lo mejor de Latinoamérica. En términos educativos, eso está fallando y si falla ahí, falla en la base, ¿no? O sea que lo que nos espera es un panorama negro en ese sentido. Esa desigualdad. Este país que se conformó con corrientes inmigratorias tenía esos tamices que eran la escuela valeriana, el trabajo y el vecindario, el barrio, como grandes integradores sociales. Y acá está fallando terriblemente la educación, ya no está logrando eso. No solo no lo está logrando, sino que está incentivando la desigualdad, porque es de ser un círculo virtuoso pasó a ser un círculo vicioso, es decir, pasó a ser un agente de desintegración social, de desigualdad. Y eso es terrible y creo que debería ser lo que más debería trabajar. Y después yo creo que ha instalado una especie de tensión que es comprensible, pero por otro lado tiene algo de falsa oposición entre la dotación de recursos y la habilidad y la inteligencia con el que ellos se administran, ¿no? La gestión, digamos. Entonces ahí las dos cosas son importantes. Yo le doy muchos recursos a un plan desastroso, puedo tener menos éxito que pocos recursos a un brillante plan. Pero en cualquier caso, no perdamos de vista que Uruguay, yo traté de ver, estuve tratando de conectarme a internet para ver los motivos de la ley de presupuesto actual y no lo logré a tiempo. Pero me consta, o sea que no tengo el dato numérico, pero me consta que nuestro presupuesto en defensa sigue siendo enorme. Y bueno, yo creo que ahí vos tenés que decir, dotar de más presupuesto a la educación, y creo que hay que bajar el presupuesto en defensa, que es un seguro de paro disfrazado, sigue siendo, ¿no?
Bien, Álvaro,
yo lo único que agregaría a lo que dicen ustedes es que la propuesta de Finlandia tiene puntos de gran discordancia con la realidad social y cultural uruguaya.
Sí, claro.
O sea, no es extrapolable la experiencia de demos el mismo servicio educativo en todas las escuelas del país. En Uruguay eso es falso. En Uruguay lo que hay que hacer es invertir más y poner a los mejores recursos humanos justamente en las escuelas donde concurren las personas más desfavorecidas socialmente. Uh-huh. Cosa que en Uruguay no ocurre porque existe un corporativismo del gremio docente que hace que, insólitamente, yo de esto me enteré hace relativamente poco, los docentes pueden elegir a dónde van. Entonces los docentes con más experiencia, con más capacidad, con mejor currículum, dicen, ah, bueno, yo quiero ir a tal liceo, que por ahí no es el liceo donde es más necesario el mejor docente, claro, sino la inversa. Entonces allí hay una diferencia sustancial con la experiencia de Finlandia, y hay otra experiencia sustancial también que me parece interesante destacar, que tiene que ver con que en la información que ustedes nos proporcionaron se comenta, por ejemplo, que en los fines de semana la mayoría de las familias finlandesas concurren con sus hijos a las bibliotecas. Entonces, a mí me dio mucha gracia eso. O sea, nosotros podemos hacer un enorme esfuerzo en el sistema educativo, pero si no generamos al mismo tiempo un esfuerzo de política cultural para acercar los valores de la cultura académica, de la cultura jerarquizada por el intelecto y por la sensibilidad a todos los sectores de la población, estamos perdidos. O sea, hay experiencias concretas. Yo siempre comento la experiencia de cómo se coadyuvó en Medellín para cortar el problema de los chicos que entraban al narcotráfico con los parques bibliotecas.
Centros culturales a no más de 10 minutos.
Servicios culturales las 24 horas, que un chiquilín si quería a las 3 de la mañana se iba al parque biblioteca, se metía ahí, leía algo, miraba una película. Entonces así se va cambiando la matriz antisocial de determinados segmentos que están expuestos al riesgo de caer en las bandas de narcotraficantes, que es exactamente lo mismo que está pasando acá, hoy en Uruguay. Hoy en Uruguay el Ministerio del Interior reconoció que hay 4 bandas de narcotraficantes que pelean por el poder en el distinto barrio de Montevideo, por el territorio. Entonces, si no cortamos eso lo cortamos con un sistema educativo que invierta diferente y destine recursos humanos jerarquizados para las áreas de más problema, y al mismo tiempo una política cultural activa, que en Uruguay prácticamente no existe, que permita que los valores de la cultura vuelvan a la gente que más lo necesita y no esté todo el día bailando cumbia villera.
Bien, hay un dato que me llamó la atención, en todo caso que me comprometo a analizarlo en todo caso más adelante. Creo que estamos tratando de establecer un contacto con alguien que va a dar una mirada interesante sobre este asunto. Pero decía esto de lo modélico, ¿no? Explorar modelos extranjeros y entender que por allí está la clave. Este documental de Michael Moore señala, lo decíamos hoy al comienzo, que una de las claves del éxito está en enseñar a los niños a ser felices, y despierta algunas dudas esto en cuanto a, imaginemos un niño con el padre preso, la madre trabajando en condiciones precarias, hermanitos muchas veces abusados, entornos complejos, medios estigmatizadores. ¿Cómo se explica esta cuestión?
Pero hay que ver qué es la felicidad. La felicidad no es estar jajaja todo el día, no es una cosa frívola, al contrario. La frivolidad es un derecho a la plenitud y sobre todo...
La felicidad.
Eso es la felicidad. Perdón, ¿qué dije?
Frivolidad.
No, disculpen, qué lapsus maravilloso. La felicidad es el derecho a pensar que uno puede realizarse en la vida y ser lo que uno quiere ser. Es tener un horizonte por delante hacia el cual caminar. Eso es la felicidad, y ponerse en camino. No estar todo el día en una burbuja rosa, para nada.
No, y como siempre los modelos traspolados de un país a otro, de una sociedad a otra, no funcionan de una manera mecánica. Lo que parece algunas orientaciones, como esto de la felicidad, y hay un momento del documental, ustedes lo recordarán, en que Michael Moore, que tiene la experiencia de la enseñanza en Estados Unidos, le dice a esta ministra, no, perdón, a una maestra o directora de escuela, ¿no? Es más interesante todavía, no al político, sino al que está en el terreno trabajando. Le dice, che, esta persona, y dice, ¿ustedes enseñan arte y música? Sí, claro. Y le dice, ¿qué ustedes, no? No, lo sacamos los programas, le dice Michael Moore. y la mirada de la tipa. Solo la mirada.
Claro.
Es de las cosas más fuertes de ese.
Eso
de ese
es bien momento. Michael Moore, es una exageración total, es falso que en Estados Unidos no enseñen arte.
No,
tienen las mejores cátedras de arte del mundo.
Bueno,
en Michael Moore siempre dando manija anticapitalista.
No, no, en las escuelas charter privadas seguro que no la enseñan. Por eso estoy diciendo, lo sacaron de los programas de forma obligatoria y no enseñan poesía. Y cuando dice no enseñamos más poesía, la tipa no entiende nada. Y le explica a Michael Moore, porque no sirve, no es útil para la vida práctica. Y ese discurso de la enseñanza como una cosa absolutamente utilitaria es terrible, porque en definitiva te metes por unos canales de la vida, claro, donde todo es utilitario, todo es para algo. Y esa es, claro, la enajenación más absoluta del ser humano. Todo tiene que ser para unos fines concretos y todo tiene que dar resultados y todo tiene que ser en definitiva, sí, todo tiene que ser claro. Y esa defensa que se ha hecho en los últimos años en Uruguay de la cultura, con la cultura de trabajo y todo eso, es terrible. Porque la cultura es un bien en sí mismo y no se tiene que justificar por las leyes de mercado. No tiene que existir solo porque da plata. Eso es un disparate.
Dice, si voy contigo, Nicolás, en un instante. Cuando nos aboquemos a discutir en serio el ADN de la educación pública...
ADN,
objetivos,
biologistas...
lineamientos, principalmente metodología, podremos cambiar y llegar a ese modelo finlandés, dice un oyente. ¿Decías, Nicolás?
Sí, yo quiero agregar algo a lo que decía Gonzalo, que me parece muy muy interesante la reflexión que estaba haciendo, que hace pocos años volvimos a tener desde el gobierno ataques furibundos contra las ciencias humanas, contra las ciencias sociales, que yo realmente, como parte de ese campo, era una discusión absolutamente de modés, que sea, o sea, primero el atraso, ¿no? Es decir, el atraso en tiempo, el atraso teórico, pero aparte yo sentía odio y resentimiento hacia el conocimiento, realmente, ¿no?
Y
realmente eso me creo que nos perturbó a muchos, pero también dio señales a la sociedad muy extrañas, muy extravagantes, donde las personas que han estudiado con un sacrificio personal, familiar y demás, importante, que es el caso de miles y miles de uruguayos, no es algo válido porque apuesta justamente a un conocimiento aparentemente inútil. Yo ponía el ejemplo de que cuando Freud descubrió el inconsciente, o en todo caso sistematizó la idea de inconsciente, no parecía tener una utilidad muy inmediata, claro, y sin embargo, claro, esa mente pequeña, y esa mente pequeña antiintelectualista, casi pentecostal, diría yo, en ese sentido, afectó muchísimo las maneras de percibir el conocimiento. Y también uno se vuelve valioso si estudia las situaciones más horrendas de la sociedad uruguaya. Ahora, si estudia otras, ya no es tan valioso. O sea, hay una idea muy capitalista del conocimiento travestida en un discurso de izquierda. Es muy extraño, muy interesante para analizarlo, muy triste para sufrirlo.
Y muy básica, y muy de la creencia de que... ¿Sabes de qué parte esa creencia? De que el hombre lo puede controlar todo, que es una estupidez. Sí, en realidad, yo soy un convencido que tanto en el arte como en la ciencia, los descubrimientos se suelen hacer de una manera inesperada. Sí, tenés que asumir un riesgo, tenés que hacer un recorrido. Sí. Eso se llama experiencia. ¿Qué es la experiencia? Como lo dice en latín, recorrer el perímetro, salir para afuera de lo que hay. Y ahí aparece la creación, y ahí aparecen los descubrimientos científicos. No, porque yo dije, nadie se puso a pensar, voy a descubrir la penicilina. ¿Qué estupidez es eso? Un tipo empezó a ver, no sé qué, había unos hongos, empezó a salir y termina siendo la penicilina. Y es así la vida humana.
Dos para Álvaro. Uno tiene que ver con lo que decías de los maestros. Los mejores maestros en los peores lugares, no. Maestros preparados especialmente para cada tipo de contexto, con sueldos acordes.
Muy bien, de acuerdo.
Dice otro, Álvaro, a no decir disparar, arte y filosofía se han quitado y se están quitando de varios programas de Occidente en sociedades por no ser considerados útiles.
Está pasando, bueno, puede ser. Yo tengo el conocimiento de que si uno quiere prepararse en arte, por ejemplo, las universidades norteamericanas tienen las mejores cátedras, pero puede ser
para
que
la élite de liceo, siempre va a haber buena educación.
La élite hasta cierto punto.
El asunto es dar oportunidad.
Porque si tú haces la educación pública universitaria en Uruguay, vas a pagar un llamado fondo de solidaridad hasta los 70 años, y eso es muy de élite también, o sea, no lo va a poder hacer cualquiera, y no sé si no terminás pagando lo mismo que pagarías si hicieras un crédito bancario en una universidad privada, o sea que eso es relativo. Pero lo que yo quería agregar dos cositas con respecto a lo que dijeron ustedes. Una, un acuerdo absoluto con ella en el sentido de la cultura humanística. O sea, nosotros, yo escuché por ahí a un amigo que propone cambios educativos diciendo, bueno, hay que dejar un poco a Lope de Vega y pasar un poco al mundo de la tecnología, de internet, no sé qué. Y no es así. Lope de Vega es fundamental, aunque los chiquines digan que embole Lope de Vega. Al cabo del tiempo se van a dar cuenta que haber estudiado Lope de Vega enriqueció, afinó su sensibilidad y les hace hasta incluso resolver problemas de la vida práctica. Eso es un tema. Y el otro tema tiene que ver con otro matiz que tengo con la preciosa experiencia finlandesa, producto de la diferencia social y cultural que existe entre un país y el otro. El concepto de la felicidad, todo bien, me parece fantástico preparar a los chicos para ser felices y todo, pero que esto no se convierta en el viejo paradigma de los años 60 de Summer Hill, de A.S. Neal, donde los niños jugaban en la escuela, nadie estudiaba, el que no quería entrar a clase no entraba, que hay toda una línea, una corriente latinoamericanista, vean un documental bastante torpe que hay, que se llama, no me acuerdo el nombre, un documental argentino que muestra todas las escuelas así, onda Summer Hill que hay por Argentina, donde los chiquilines estudian si quieren y si no, no estudian. Reivindicar la obligación de estudiar, que como los grandes tenemos la obligación de laburar, los chicos y los adolescentes y los jóvenes tienen la obligación de estudiar para ser mejores. Y que si eso implica exigencia, bienvenida sea la exigencia.
Tú hablabas de Lope de Vega. El otro día con la presidenta del INED mencionábamos un ejemplo similar, que una mamá un día se le acercó cuando ella era consejera de secundaria, presidenta de secundaria, y le dijo, pero mi hijo no sabe quién es Nerón. Y ella se preguntaba y le preguntaba y disparaba el debate, ¿es importante que sepa quién es Nerón?
Sí, señor.
Sí, sí. Bueno, estamos con Celsa Puente, la directora de secundaria, en vivo al aire. ¿Qué tal, Celsa? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los que están ahí en esa mesa. Tengo que confesar que no los estaba escuchando, pido mil disculpas. Pero bueno, frente a esta invitación de colarme un poquito, aquí estoy.
Está muy bien, Celsa. Veníamos hablando de estos aspectos vinculados a la educación y queríamos trasladarte esa pregunta, tomando nota de este éxito finlandés y además incorporando algunos elementos de un documental de Michael Moore. Allí se indicaba, por parte de este realizador, que una de las claves del éxito está en enseñar a los niños a ser felices. Y nos preguntábamos precisamente eso en la tertulia. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Bueno, es una pregunta muy profunda. Yo escuché ahora unos minutitos mientras me conectaron y me pareció reconocer la voz de Álvaro Unchain hablando de lo que
un beso debía. Grande, Celsa.
Querido compañero de Lipa, que quiero mucho. Respeto mucho y estoy muy de acuerdo. Creo que no se puede contestar esa pregunta con un sí o un no. Hay una tensión, un equilibrio que se produce entre esto que Álvaro ponía en juego, que es realmente entregar el legado, ¿no? Desarrollar el saber y bueno, hay cierta exigencia o cierto esfuerzo que se pone en juego cuando tenemos que aprender algo, porque lo vamos a necesitar después, o inmediatamente o a más largo plazo, pero nos va a venir bien todo ese acumulado de saber que tenemos que adquirir, y la educación tiene sentido en parte porque entrega ese legado y lo entrega para que el otro lo transforme. Pero creo que lo importante también es pensar en el disfrute. A mí me preocupa un poco el mundo de hoy en el que algunos papás están muy contentos porque los niños tienen una actividad tras otra de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sin un instante de descanso, de disfrute, de encuentro un poco más natural con los otros y hasta consigo mismo. Entonces, creo que hay una tensión ahí, ¿no? No se puede contestar definitivamente. Tenemos que buscar el modo en hacer de nuestros centros educativos espacios de disfrute para nuestros jóvenes, pero no perder la especificidad. Son espacios de transmisión del saber. Y el saber cuesta, tiene una parte que cuesta, y hay que vivirlo así.
Celsa, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que tengamos oportunidad de tenerte un día por acá para seguir hablando de estos temas tan apasionantes.
Y un saludo a la mesa a todos. Muchas gracias, Daniel, por permitir que me cuele en este ratito. Gracias.
A ti, como siempre. Celsa, bueno, ¿algunos comentarios a propósito de esto?
Sí, me parece muy, muy adecuado y muy cierto lo que dice. También es cierto que en nuestra vida debemos hacernos esa pregunta. Vivimos todo el día trabajando, intentando producir, a veces para comprar cosas que en lugar de darnos felicidad, lo único que nos hacen es permitirnos seguir trabajando, ¿no? Es retroalimentar el sistema. O sea que esta pregunta de la tensión entre para qué uno estudia y cuán feliz es, también nos la podemos hacer en nuestra vida, para qué trabajamos, ¿no? Sobre, digamos, detrás de qué corremos. Pero perdóname, claro. Daniel, yo he trabajado, no soy docente profesional, pero he trabajado en la docencia desde los 18 años y sigo trabajando y debo decir que yo sí, a mí me gusta que mis alumnos estén a gusto, se sientan bien. Acá yo sé que discrepo un poquito con Álvaro. Me interesa que no se aburran en la clase, porque no que se diviertan, que sea como una payasada. El docente no tiene que ser un payaso, pero sí el docente puede ser ameno, puede ser entretenido. Rescato también la calidez, la preocupación por el ser humano. No tenemos máquinas delante, tenemos personas que vienen con sus conflictos y el docente viene con sus conflictos. La humanización de la educación para mí es fundamental. Reivindicar el placer de aprender, es decir, no estar ahí por obligación. Transmitirle a los chiquilines que saber quién es Nerón no es solamente un dato en la vida de ellos. Es también algo que pueden disfrutar, que pueden después ir a hacerlo interactuar con películas, con literatura, con música. Integrar la educación a la vida, volverla vital, me parece que eso es fundamental.
Trabajo en una escuela, hay maestras que no conocen a Filiberto Hernández, un saludo cordial. Es importante que sepan quién es Nerón, pero importante que también sepan de otros personajes,
claro que sí,
más nuestros. Si la familia no está y el docente debe cumplir 60 horas aulas semanales, no hay arreglo, no importa cuán buen docente seas, dice otro oyente. Nicolás.
Pasa que no hay oposición internacional, ahí Nerón es nuestro también, ¿no? Nosotros somos la cultura occidental.
Exacto.
Hay un tipo que quemó a todo el mundo. Bueno, esa parte de nuestra historia, por decía, más que sea remota.
A ver, lo que decía Daniel, 60 horas, familias desestructuradas y demás, realmente, a mí lo que me impresiona mucho dentro del espíritu liberal del Estado uruguayo, Pierre Bourdieu habla del brazo izquierdo y del brazo derecho del Estado. Entonces, el brazo derecho es el brazo, o no sé cómo, pero uno es el espíritu liberal. El otro es el espíritu corporativo. El espíritu liberal del Estado uruguayo hace que los procesos de desestructuración familiar, los síndromes de Diógenes, las diferentes patologías sociales prosperen tranquilamente sin ningún grado de intervención. O sea, sin ningún grado de intervención hasta que todo se destruye y llega al final. Yo no creo que no es un espíritu liberal, creo que es un espíritu sumamente negligente, poco protector, pero es el que opera... constantemente. Ahora se está tratando de mejorar un poco con el Sistema Nacional de Cuidados y otras medidas, pero en general hay por una parte una visión tutelar corporativista del Estado y una visión muy liberal que abandona a los sujetos y a las familias y a sí mismo, y eso prima, y creo que ya lo hablamos en alguna tertulia, eso afecta, ese es el famoso entorno que afecta tanto las condiciones del estudiante como las condiciones del docente. Hay otra cuestión que está más allá de la miseria económica social, que es la miseria humana, ¿sí? Y que yo creo que está muy presente en Uruguay. Estoy cansado de ver de gente de clase mediero, ¿no? Mutilado, frustrado, llenos de rabia y de odio, ¿no? Con frustraciones de diferente orden, que bueno, que tendrán que hacerse alguna clase de terapia, búsquedas espirituales o viajar,
sí,
que pululan en el Uruguay.
Que manda al
psiquiatra, no a los terapeutas.
Que salgan a buscar Pokémones, por lo menos.
Por lo menos, y yo creo que pensar a la felicidad también es generar condiciones sociales de felicidad, ¿no?
Bien.
Que la gente no se sienta. Me impresiona mucho que en un país tan laico el sentimiento de culpa sea tan hegemónico y movilice tanto a la gente.
Yo quiero esa no intervención, un par de cositas
una
más.
Frase,
claro.
No, esa no intervención para mí también tiene que ver con la índole de una vieja frase que decía, el comedido sale jodido, ¿no? La vieja, para mí, tiene mucho que ver con una cosa muy uruguaya de la que se habla muy poco y nada, más bien se habla de lo contrario, y yo creo que es un error, es la cobardía.
Sí,
la cobardía nuestra, que para mí
es estructural.
Su quinta esencia es todo lo que ha pasado con la ley de caducidad, ¿no? Pero la cobardía uruguaya.
Bueno, Lucila Arboles, ya siempre muy atenta, nos envía, o nos recomienda, nos aconseja que veamos en El País Semanal, en El País de Madrid, una entrevista a Ken Robinson, y que tiene como una frase que dispara luego el reportaje. Dice: pagamos un alto precio por sacar los sentimientos de la escuela.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, hacer una escuela racionalista en lugar de una escuela que incorpore las emociones y justamente las artes y la humanística en general es el imperio de las emociones. O sea, cuando el chiquilín de tercer año del liceo estudia Lazarillo de Tormes, muchos chiquilines se sienten identificados con ese personaje y ahí penetran en un mundo donde entienden cómo son las desigualdades sociales, cómo es su propia circunstancia histórica.
Hace dos o tres semanas, en Montevideo.com le hicieron una entrevista a Popeye, que es la mano derecha de Pablo Escobar. Y el tipo hablaba de Uruguay, porque claro, lo entrevistó un periodista uruguayo, fue bien interesante. Y tiene que ver con lo que vos decías antes, Álvaro. Decía, ustedes tienen que estar alertas y ustedes tienen que poner cultura en los barrios, porque ¿qué es lo que te da el narcotráfico? ¿Qué te da la mafia? Te da afecto. Te da afecto y sentido de pertenencia. Te dice, vos vení acá que acá sos valorado. Si no hacemos eso con las instituciones educativas, además de enseñar, además del legado, lo que decía César Puente, pero si además no hay una contención afectiva, estamos fritos.
Dice esta entrevista, el éxito de Robinson está estrechamente ligado al crecimiento de las redes sociales. En febrero de 2006 protagonizó una charla TED que desde entonces suma una media de 10.000 visionados diarios y roza ya los 40 millones. En aquella ponencia de 19 minutos 24 segundos que tituló ¿Matan las escuelas la creatividad? Cuenta la anécdota de una niña retraída que siempre pintaba en clase. ¿Qué dibujas? Le preguntó la maestra. Estoy pintando a Dios, respondió. Cuando su profesora le hace entender que nadie lo ha visto nunca, ella replica, mejor, en 5 minutos podrán saber cómo es.
Excelente. No, yo te quiero agregar algo más con respecto a los docentes, porque me pasó que en Facebook una docente me criticó porque dice no, que él es egresado del IPA y critica a los docentes. Error, yo no critico a los docentes, al revés. Yo critico a los sindicatos docentes, que en este país es una de las fuerzas más retardatarias y que más conservadoras y que más están poniendo problemas en la educación por motivaciones politiqueras, por una oposición politiquera a los gobiernos, cualquiera sea los gobiernos, incluido este. Y en ese sentido, yo lo que quiero reivindicar es una experiencia que hace una institución privada, ahora el Colegio Santa Elena. Ahora el 19 y el 20 hace una feria de buenas prácticas. ¿Qué hace el Santa Elena mientras todos estamos hablando de filosofía con este tema? Y nos estamos quejando todos, pero no damos soluciones. El Santa Elena hace un llamado todos los años, desde hace 4 años, a todos los docentes del sistema público y privado del país para que cuenten sus buenas experiencias educativas, sus innovaciones pedagógicas. Ya hay 4 libros con esto, y o sea que hay docentes en el Uruguay, tanto de inicial como primaria y secundaria, que están pensando cómo reformar la educación, y ellos son los primeros que tenemos que consultar, porque son los que están en el campo, los que la viven día a día, muy distinto a los sindicatos docentes cooptados por radicales, que lo único que quieren es ponerle piedras al gobierno de turno, y que a los que más perjudican es a los más indefensos, que son los chiquilines que se quedan sin clase por sus padres.
Pero estamos de acuerdo, Álvaro, que de hablar y de diagnosticar ya estamos hartos, ¿no? Es momento de hacer.
Por eso, la Feria de Buenas Prácticas son acciones concretas.
Sí, está muy bien.
Hacemos esto
está
para
enseñar. Juntarse, hacemos esto juntarse para enseñar, contar, escuchar y escribir el libro, pero luego hay que implementarlo a nivel de toda la sociedad uruguaya y no de unos pocos lugares, porque si no, no funciona.
Sí, sí.
Bien, bueno, muy bien. ¿Algún comentario más, Nicolás, que te veía inquieto con
el tema? Justamente lo que decía Claudia, tenemos sobrediagnosticada la pobreza, la delincuencia, la situación de la tercera edad, la niñez, emigración,
la salud,
pero a mí lo que no veo es ese espíritu tan hispánico de no tener ninguna, o sea, la dificultad que tenemos para ser pragmáticos y solucionar cuestiones que a veces son muy simples de solucionar de manera más o menos adecuada y cómo se reproducen las diferentes esferas de los sociales.
Muy bien. ¿Te llamó la atención esta discusión ahora por el asunto subsidios a universidades privadas?
Sí, pero bueno, es lo mismo que hablábamos. Es lo mismo que hablábamos del sistema de educación privada y pública a nivel de secundaria y a nivel de primaria. El gobierno uruguayo nunca se planteó si eran necesarias las universidades privadas o no. Surgieron, de hecho, a final de la dictadura, la UCUDAL fue el último regalo. Tengo amigos a la UCUDAL, aviso, pero esta es la realidad histórica.
Por ejemplo, yo.
Por ejemplo, Álvaro, en el año 84, por ejemplo, ahí va, bueno, en fin. Pero en el año 84 surge la UCUDAL, a partir de ahí todo el conjunto de tramas de universidades privadas. Nunca realmente se estudió, porque tampoco hay un sistema terciario unificado, como no hay un sistema secundario ni primario, por lo tanto se plantean los problemas de nuevo de pensar la formación en términos colectivos y generales.
Es como el apagón
del... Y bueno,
este tema yo tengo mucho que decir.
Claro, bueno, no, pero va a seguir esto, porque además tenemos 45 días por delante. El Senado este asunto lo va a tratar.
Sí, lo va a tratar.
Claro, ahora sí, que hablaste de la palabra, una anécdota con tu compañera Victoria Rodríguez. Tremenda, tremenda. Cuando me iba a hacer una confesión, vino el apagón.
Qué grande.
Así que vamos a quedar con eso.
La salvaron los caranchos.
Sí, mira, tengo a Victoria. Creo que tengo un fragmentito. A ver, la escuchamos.
Hoy en día pareciera que tenés que tener un para no herir sensibilidades, un manual que tiene que tener determinadas fórmulas de expresión, porque si no, o estás discriminando, o estás siendo insensible, o estás siendo, viste, no sé, fascista. Uh-huh. Es difícil, porque si bien está muy bien que de alguna manera haya una sociedad, sobre todo haya un Estado, que de alguna manera inculque y empiece a machacar con ciertos valores socioculturales que está bien, que tenemos que tener, porque tenemos que mejorarnos, a la vez es difícil cuando se machaca demasiado, ¿viste? Entonces, si te equivocás, hay que darnos tiempo de que internalicemos, realmente hagamos carne de la dirección a la que se quiere ir, que está buena, pero cuando te están midiendo con lupa, te pone un poco nervioso y ahí es cuando la embarras.
Hablando de lo que a ti te obsesiona, eso de lo políticamente correcto.
Sí, sí, yo le llamo la enfermedad infantil del izquierdismo. ¿Se acuerdan que Lenin decía que el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo? Yo creo que la corrección política es la enfermedad infantil de algo que ya es una enfermedad infantil,
bueno,
que es el izquierdismo.
Bueno, pero son políticas compensatorias.
¿Tiene que ver la izquierda con la corrección política?
Claro. Totalmente vinculado en el gobierno.
No.
El manual de diversidad sexual que dice algo tan insólito como que los docentes tienen que decir cuál es su orientación sexual a los alumnos.
Que explicó la ministra
fue presentado
que no es,
en el Ministerio de Educación y Cultura.
Y bueno, pero
yo puedo presentar un libro de poesía sabarrante en el Ministerio también. Me dan la sala y lo presento.
A ver, y se hacen talleres en el sistema público. No, no. Y esos talleres.
Pero no tiene nada que ver la izquierda con la corrección política.
Por favor,
Álvaro,
perdóname, por favor,
estás totalmente equivocado.
Terrible,
la corrección
terrible.
Política es un mal que está en todo Occidente. Pero
lamentable.
¿Ves cualquier serie yankee en Estados Unidos?
Es cierto.
Es un problema.
Pero
para mí, ¿sabes cómo lo defino yo? Para mí es el fascismo actual.
A Oenir Sartú.
Es una especie de fascismo light instalado.
¿Cómo explica Oenir Sartú perspectiva?
Sí, es terrible.
Lean cómo explica Oenir Sartú en sus excelentes editoriales de Voces, cómo explica que el origen de estas movidas de corrección política impulsadas por las izquierdas latinoamericanas son las universidades norteamericanas que les interesa trabajar. Y yo recuerdo eso, mi amigo Pablo Fernández, que es un tipo muy capaz, me contaba que asistió en una universidad americana a un curso de corrección política donde enseñaban que a una persona petiza hay que decirle verticalmente desafiado. Y a un gordo hay que decirle horizontalmente desafiado.
Sí, el afroamericano.
Entonces, esa estupidez es lo que se impone en las agendas de los gobiernos de izquierda para que, según Sartú, los gobiernos de izquierda no hagan los cambios económicos que tienen que hacer, sino
error.
Que tomen un sucedáneo
nada
significa y que significa en sí mismo una discriminación.
Lo que quiere decir, como no van a hacer los cambios que tienen que hacer, es una política compensatoria.
Exacto.
No te voy a aumentar el sueldo, te voy a dar una jubilación de hambre, pero no te discrimino
por... Es posible que todo el desarrollo de los llamados derechos de tercera generación, de las reivindicaciones de derechos sociales, los derechos de homosexuales, una serie de derechos, imbriquen con la corrección política y se genere ahí una especie de
círculo vicioso.
Claro, sí, de cosas que se potencia, digamos. Pero no,
bueno,
no,
muy bien.
No originalmente
yendo,
es una cosa izquierda la corrección política.
Álvaro Unchain, Nicolás Gibú, Claudio Mengual, Gonzalo Giravide, muchas gracias.
Chao. Correcto políticamente de Dan.